24 horas con contenidos del agro. Llegó la Radio del Campo.
Ahora estamos en conexión con el periodista que más sabe de ovinos en la Argentina. Siempre lo decimos, se llama Javier Lauría, trabaja en Canal Rural, trabaja con Guarino, trabaja, en fin, trabaja por todos lados. Javier Lauría, el periodista que más sabe de ovinos aquí en la Radio del Campo y aquí en Nuevos Vientos en el Campo. Javi, ¿cómo te va? Buen día.
¿Me haces la cuenta negativa?
Ahora.
Qué placer saludarte, Carlito. Gracias por tan generosas palabras. ¿Cómo estás vos?
Bien, che. La verdad, bien descansadito. Bueno, después de un fin de semana XXL, Semana Santa, no sé cuántas cosas. Pero la verdad es que teníamos muchas ganas de charlar con vos, o tenía yo muchas ganas de charlar con vos, porque justo ayer circuló en las redes, circuló en todos lados, en todos los grupos que uno tenía, le llegaban a ver qué pasaba con la ley ovina, se termina la ley ovina, a ver qué va a pasar, sigue la ley, porque la ley sabemos que es un fomento a la producción ovina. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Te lo pregunto a vos, porque sos el tipo que más está empapado y sabe la letra chica, sabe los y dimes y diretes de los ovinos. Contame un poquito, ¿de qué se trata esto, Javi?
Bien, el tema es así. Circuló un mensaje por las redes diciendo que cerraba la oficina de Ley Ovina Nacional. Eso es donde está en Paseo Colón,
sí.
Donde está, bueno, antes
la Secretaría de Agricultura.
Claro, la Secretaría, que ahora pasó a ser Secretaría de Bioeconomía, creo que ya confirmaron que era Bioeconomía.
Sí,
creo
Bioeconomía,
que
sí.
Bueno, él que cerraba esa oficina, que dejaba de funcionar la oficina de Ley Ovina. O sea, ese fue el primer mensaje. A partir de ahí empecé a indagar, llamé a Medio Mundo. Después de llamé a Medio Mundo.
Bueno, a ver, como debe hacer un periodista, a ver, Javi, como debe hacer un periodista que se respete y un periodista que quiera investigar y brindar buena información. Digo, uno trata de ir a las fuentes, preguntar y decir, che, esto es cierto, contame cómo es, y ir a todas las fuentes, ¿no?
Exactamente, hice eso, me comuniqué con la Secretaría, uh-huh. Me comuniqué con presidentes de asociaciones ovinas, con varios presidentes, me comuniqué con gente de la mesa de enlace, me comuniqué con autoridades de diferentes provincias hasta que llegué a gente de la ley ovina, algunos de los potenciales afectados.
Ah, mirá, jefe de la ley ovina.
Exactamente. La ley ovina viene, tiene más de 20 años, 22 años. Yo me vinculé cuando empecé a dar vueltas con el tema de los ovinos. En 2017 empecé a ver el tema y en 2019 arranqué con el primer micro de ovino. Pero durante el 2018 también me estuve vinculando. Así que son 7 años viendo el tema.
Sí, claro.
Vi una renovación.
La verdad es que lo conocés bien de adentro.
Y un poquito, sí, conozco varios beneficiados, varios que presentaron pedidos de portas reintegrables, no reintegrables. Uh-huh. Vamos a la base. La ley ovina es una ley de fomento de la producción ovina que tiene, obviamente, para poder tener una ley que fomente, en un principio, la primera versión era frenar la caída del stock. Perfecto.
Okay.
¿Se frenó la caída? Sí. Pero después de las siguientes versiones, o sea, ya estamos en una tercera versión, es subir el stock, empezar a subir el stock.
Yeah.
A través de modernización de instalaciones, mejora genética, profesionalización de la gente que trabaja en los campos, todo ese tipo de trabajos tecnológicos que permiten que uno, quizás, que tenía X cantidad de animales, pueda aumentar su cantidad de animales, pueda aumentar la cantidad de kilos que tienen cuando se habla de carne, o de kilos cuando se habla de lana, que tenga mayor producción de lana, también con el programa ProLana, que en la última versión se incorporó uh-huh. A la ley en sí, adentro, antes era un programa aparte, ahora después en la última versión se incorporó.
Te hago un paréntesis, Javi, ¿se logró eso?
Sí, se logró, celebró celebró el lo que es incorporar el programa. Ahora, se frenó la caída,
sí,
pero no se logró mejorar. ¿Cómo es eso posible? Tampoco no vamos a decir que todo es color de rosas.
No, obviamente.
No te voy a decir que todo funcionó joya, porque la realidad es que hubo algunos fondos, y te lo explico simple. Te lo voy a ejemplificar. Suponete lo siguiente, ¿sí? Vos pedís 40 mil pesos.
Sí.
Hoy. Te compras un cordero, haces un cordero a la cruz.
Sí.
Tenés un año de gracia, y después para pagarlo en 5 cuotas anuales, de con el 8%, poner el 10%.
Sí. Bien.
El 10% son 4.000 pesos extra en 8 cuotas. Eso significa, perdón, en 5 cuotas estamos hablando 9.000 pesos casi que pagás.
Sí.
En el 2025, 9.000 pesos. Cuando estamos hablando de una inflación que roguemos sea del 120, 140%.
Sí, claro.
Es nada. Sí, es nada. Sí. O sea, es así simple. Entonces, te comes el cordero directamente. No necesitas criarlo. Te lo comes y lo pagás 3 chirolas. Lo pagás a 20.000, 15.000 de ahora en lugar de 40.000, para buscar una equivalencia.
Sí.
Y eso pasó bastante. Es la realidad. Porque en algunos casos no tenías un año, sino 2 años de gracia.
Y cuando empezás a pagar, ¿dos años de gracia?
Sí, hubo un movimiento así. Cuando está bien, la inflación en ese momento era quizás del 25-50%, pero igual, un año, 2 años de gracia, ponen un año, porque estoy tratando de ir a las últimas versiones, un año de gracia es, y al 8%, y en esa época inclusive no tenía, era tipo créditos blandos, que eran a tasa cero.
¡Uf! ¡Caramba! ¡Qué lindo! Entonces, no haber agarrado eso.
Es la realidad, entonces vos te agarrás, te haces un cordero por semana, tenías 52 corderos y los pagabas al año siguiente a la mitad del precio o a un cuarto del precio, seamos sinceros.
Un chiste.
¿Quién,
la verdad,
¿quién
un chiste
quiere criar? Sí, te pagaste la comida, te pagaste una comida semanal con todos tus amigos chochos.
Y sí, totalmente.
Sí, sábado de cordero le podíamos poner. Entonces,
claro.
En esas versiones no tenían un control estricto, después en la última versión ya se puso auditorías técnicas. Entonces ese acompañamiento técnico ya requería que si vos pedías un crédito, también se iban a encargar de pagar a, suponete, vos compras alambrado y que te lo pague la ley Ovina el alambrado, no que te dé la plata a vos.
Ah, claro.
¿Viste?
Bueno.
O sea, que administren los fondos. Ahora, ahí revelé una palabra clave, fondos.
Claro. ¿Qué fondos?
El FRAO, que es el fondo de... no me acuerdo el nombre preciso, pero es un fondo de fortalecimiento del stock ovino, del trabajo ovino, básicamente. Okay. Es un fondo que arrancó con 20 millones de dólares anuales, que como arrancó la ley ovina en el 2001, eran 20 millones de pesos.
Claro.
Que era equivalente.
Claro.
Ahora, después, cuando se renovó, 10 años más tarde, en 2011, se renovó por 80 millones de pesos. Hasta ahí... Recordemos que en 2012 todavía no había una inflación tan galopante como la que hubo en los últimos años. Cuando se renovó en 2022, el fondo era de 1.400 millones de pesos. Y ya
caramba.
Se quedaba chico, ya se quedaba corto. Entonces, y cuando Massa renovó, qué sé yo, lo renovó por, no me acuerdo si 1.400 o 2.200, que igual, era nada,
era poco,
no era equivalente
claro.
A los 20 millones de dólares, o sea... Hoy, 20 millones de dólares tendrían que ser 20.000 millones de pesos.
Claro. Sí, sí.
O sea, estamos...
tenemos una inflación tan grande, Javi, que cualquier plata que uno vaya incrementando, y es poca. Siempre es poca.
Exactamente. Entonces,
entonces
esta supresión de muchos de los fondos significa un cambio en la política de la ley ovina. Ahora, ¿qué es lo que pasó? O sea, ahora contextualizando...
A ver, yo lo que escuché... A ver, yo quiero que me lo expliques vos, que sos el tipo que sabe. A ver, había un fondo fiduciario detrás y parece que estos fondos fiduciarios, bueno, no serían... O serían una caja, un poco una caja medio negra, digamos.
Exactamente, ese es el tema. La realidad es esa. Después que venga Juan Carlos Oveja a discutirlo, modo.ovis@gmail.com, que me escriba, le paso mi teléfono, todo, y que me insulte, pero hay casos y casos. O sea, hay casos honorables.
Totalmente.
Y casos muy poco honrosos. Eso es así.
Totalmente. O sea, y bueno, pero pasa siempre, Javi. Hay gente honrada también, como hay tanta gente honrada como hay tanta gente deshonesta.
Exactamente. Así que, obviamente, vos cuando sabés que es una caja negra, que tenés una circulación y a veces hasta se pagan favores con esa caja negra, o se reciben favores con esa caja negra, me parece que no está mal cortar con eso.
No, claro.
O sea, hay que administrarlo de otra forma, sí, bueno, empecemos por ahí. Administrarlo de otra forma. Y ahí
no,
sí.
Administrarlo ahora, bien.
Claro, administrarlo bien. O sea, ahora, ¿qué pasó? El mensaje que circuló en las redes es que se cerró la oficina de ley Ovina Nacional.
Ahí es cuando yo agarré... Yo escuché a algún colega, que no voy a decir que es del sur de la provincia de Buenos Aires, pero hablar de que se cerraba todo y que se acababa todo y que... ¿Será que también cobran de ahí? ¿Qué será?
Es una gran pregunta, no quiero
decirlo. No nos peleemos con nadie, Javi.
No, por eso. Yo igual me abro, o sea, que vengan a discutir, me está todo bien, me encanta, me divierte. Que lo hagan por las redes, que me suman seguidores cuando opinan, comentan en alguno de mis posteos.
O por grupos de WhatsApp.
Sí, me divierte, está bueno. Ahora, la cuestión es la siguiente. Circuló ese mensaje. Le consulté a gente de Ley Ovina directamente desde el lugar de... O sea, fuimos con mucha sensibilidad, no te voy a contar, porque no... O sea, ahora, Javier, sos un frívolo. Si te dicen que lo echaron, el chabón le vas a preguntar qué pasó, no. Yo arranqué con un fulano, fulana, sí. Fulane, vamos a decir. O sea, fulane. No, está prohibido decir fulane ahora. Sí, ahora vamos a decir fulano. Lamento mucho la situación, me llegó esta información, lamento mucho la situación. Y ahí me dijeron, mirá, Javi, eso que circuló está mal redactado.
Ah, ¿cómo? Caramba.
¿Cómo? Me dice, mirá, todavía el que sería el director de Ley Ovina, para decirlo de una forma, porque todavía hay, o sea, los nombres están cambiando, lógicamente siempre cambian los nombres y los cartelitos.
Sí, de hecho, recién acaban de ponerle Secretaría de Bioeconomía.
Claro, pero también porque digo una cuestión burocrática y demás. Sí. El que sea el director todavía no firmó, no tiene el cargo. Y por otra parte, me dijo, no entiendo cuál es el criterio por el cual despidieron a 27 personas de las provincias.
Ah, mira.
O sea, yo conozco hablé con uno y me nombraron a otros dos que despidieron gente... Muy honrosa, tengo que decirlo, muy honrosa.
No, digo, a ver, ¿vos conocés a toda la gente del interior, Javi?
Y me falta una sola provincia, que es Formosa, que todavía Formosa no tiene la web. Ah. Que es la unidad ejecutora provincial. Pero, por ejemplo, en La Pampa desarmaron la unidad ejecutora. Ajá. Pero la desarmaron, ya la venían desarmando desde el gobierno anterior, ¿eh? Ajá. Ojo. O sea, y eso es una decisión provincial, no una decisión nacional.
Claro.
El desarme. Pero bueno, despidieron a 27 personas de diferentes provincias. ¿Eso qué significa? No significa el cierre de la oficina de la ley Ovina Nacional, sino despidieron a 27 personas, lamentablemente.
No,
a mí me duele cuando ya he hecho la cualquiera.
A ver, hagamos la salvedad que no estamos de acuerdo con los despidos. No,
sin duda alguna.
Cada despido es una familia que se queda en la calle. Esto lo aclaramos, ¿no? Porque si no, después se malentiende y dicen, no, estos están a favor de que se eche la gente. No.
En todo caso, si tenemos que hablar de los ñoquis, que los hagan laburar, no los despidan, que les den un laburo y ya.
Totalmente.
Queremos hacer un apartado, un paréntesis. ¿Sí? O sea, a mí no me gusta que haya gente que cobre un sueldo sin trabajar. Porque yo me levanto todos los días a las 4:30 de la mañana y trabajo quizás hasta las 10 de la noche. Duramos poco, entonces me da bronca mantener gente que cobra un sueldo sin trabajar.
Totalmente.
Esa gente la reubican y le dan una función, bienvenido sea, no lo eches, reubicalo. Ahora, si no tenés otra forma, porque tenés que achicar, bueno, buscá la manera, hacé convenios. Es un tema que no me quiero meter en detalle.
No, totalmente. En todo caso, incentivá a las empresas privadas para que den trabajo.
Exactamente. Si vos, o sea, tipo, si vos tomás a una persona, yo te paso una plantilla de gente, si vos tomás a estas personas, durante tanto tiempo no te cobro tal cosa. Listo.
Los impuestos, ¿sí?
Algo así. Pero bueno, eso es un tema aparte. No vamos a resolver la economía del país porque creo, al menos a mí no me llamaron para eso y no estaría en condiciones
tampoco. No, yo voy a trabajar gratis, de todas maneras.
Por eso. La cuestión es, ¿se cae la ley Ovina? Sí. ¿Sí o no? No se cae la ley Ovina. Okay, estamos en un proceso de readecuación de ver cómo se va a trabajar a partir de esta eliminación de administración de este fondo.
Bien.
Por un lado.
Sí.
Y por otra parte, la gente que está en Ley Ovina Nacional, en las oficinas, en Paseo Colón, supongo que en las oficinas de Paseo Colón,
sí, en Paseo Colón.
Están semiacéfalas. Digo semi mira, porque
no
el jefe principal, claro, el jefe principal es Fernando Vilela, que es el secretario, secretario de Bioeconomía.
De Bioeconomía.
Después
sí.
Está el subsecretario de, no me acuerdo si es de Ganadería, me cambiaron todos los cargos y yo llevo un momento, no me acuerdo todos. Pero tenés varios cargos y hasta que llega Ley Ovina tenés ahí hay un limbo en este momento. Hay un limbo de qué pasa acá y están viendo. Pero no cerró la oficina de Ley Ovina Nacional, no se cayó la Ley Ovina, el fondo se va a replantear ese fondo, capaz que se posterga el tema de la recepción de proyectos que suele arrancar para la época de abril y en junio se cierra la recepción de proyectos, devoluciones y en julio finaliza y después ahí están los desembolsos.
Perdóname, ¿no? Ahí, te hago un paréntesis, Javi.
Sí.
Porque vos sabés que a mí y a vos nos gusta charlar y que la gente entienda. ¿Qué son estos proyectos? Porque sería bueno
sería bueno
que los productores estén preparados para presentar estos proyectos.
Lógicamente, es una excelente pregunta la que estás haciendo. Los proyectos, por lo general, voy a tratar de ser concreto. Son de mejora genética, pero tiene que ser mejora genética con plata que queda dentro del país. No puedes comprar un animal a otro país con esa plata que te dan.
Comprar adentro del país.
Exactamente.
Okay.
Suponete, hay remates que tienen un aval de Ley Ovina y te prestan, vos presentás una carpeta. En ese caso, presentás la carpeta y te dan plata para comprar 5 carneros.
Okay.
O no sé, supongamos.
Sí, tantas madres, o lo que sea, sí.
Claro. O sea, te cubren una parte para comprar madres, vientres, carneros, en remates, en determinados remates. Eso ya es una administración provincial. En muchos casos, los ministerios de producción o ministerios de desarrollo se encargan de esas carpetas también.
Ajá.
Pero básicamente puede ser eso. Puede ser que vos estés planteando un proyecto, por ejemplo, no sé, vos querés hacer quesos y querés armar una quesería en tu establecimiento, tenés ovejas, podés comprar, suponete, la maquinaria para el ordeño y a partir del ordeño armarte la quesería, entonces te vas pidiendo los fondos para, son fondos reintegrables para adecuar tu lugar.
Uy, te voy a poner en un aprieto.
¿Por qué? A ver.
Porque te voy a preguntar, ¿y si quiero poner...? Que esto es una obsesión mía, no por querer ponerlo, sino porque yo pienso, siento, deseo que se coma más carne ovina dentro de la Argentina. Si quiero poner un frigorífico local para que se coma carne acá adentro, ¿también me prestan plata?
Maravillosa esa pregunta. La presentación de un proyecto para un frigorífico local es muy complicada. Primero.
Mira.
Muy complicada, por muchas razones. Primero porque tenés que presentar los planos, la habilitación de Senasa, ya tenés que involucrar a otras entidades. Tenés que, voy a decirlo de una forma sutil, tenés que sobornar a las autoridades locales, perdón.
¡Apa!
No encontré, o sea, usé un término técnico.
¡Apa! Dijo Javier Loría, sobornar autoridades locales.
Sí, porque si no, no te dan los permisos de tratamiento de efluentes. No, o sea, te hacen la vida imposible. Y esto te puedo citar, caso, sala de faena en Diego Gaynor, que es... Bueno, vos estás cerca, Diego Gaynor,
sí,
estás a 20, 30 kilómetros.
Veinte kilómetros.
Bueno, la sala de faena, fue frenada el avance con inclusive plata, o sea, estaba el aporte de un privado que dijo, yo te pongo la plata,
sí,
decime cuánto es, yo te pongo la plata. Fue frenada por militantes de
ambientalistas,
no, militantes de la CAMPRO.
caramba, te agarró todos justo en ese momento.
Así que vos imaginate lo difícil que es, porque hay tanta burocracia en el medio. Entonces,
claro, bueno,
se puede hacer, habría
que ver si ahora esos militantes de la Cámpora, si esos militantes tienen tanto peso en la provincia como para seguir impidiendo.
Habría que ver. Lamentablemente sí.
Ah, mira.
Claro. Lamentablemente sí, porque si el intendente es afín,
claro,
al gobernador,
sí,
ya está.
Sí, sí,
no
sí.
Importa que venga de Nación, porque vos, te dan los fondos, perfecto. Pero si no te permiten, no te dan los permisos, que la construcción, que el ingeniero civil,
sí,
que el agrimensor...
Te van a poner mil trabas. Te van a poner mil trabas. Tratamiento, sí, de fluentes, sí, tratamiento de residuos, te van a poner...
El sindicato de la carne.
Sí.
O sea, está muy sucio todo. Esa es la realidad. Pero sí han hecho trabajos, han colaborado con frigoríficos, la ley Ovina ha ayudado a frigoríficos a que se adecuen para poder faenar ovinos. ¿Qué pasó en el medio?
Sí.
Voy a decir un paréntesis más. Nosotros somos muy de los paréntesis.
Sí.
Este,
abrimos ventanas por todos lados.
Sí, totalmente. En el medio también hubo frigoríficos que le tendrían que haber exigido a partir de esa adecuación y esos aportes,
sí,
le tendrían que haber exigido que pudieran hacer fazón o que hicieran fazón, okay, una cantidad de fazón.
Que
es decir,
trabajaran para otros.
Para terceros,
claro,
exactamente. Y no lo hicieron, cometieron un error grande, no les exigieron, entonces no hay muchos productores nuevos que puedan sumarse y hacer las cosas en forma legal.
Claro. Yo conozco, por ejemplo, un frigorífico en San Andrés de Giles.
Sí, Costanzo.
No voy a decir que es Costanzo. Pero este tipo fue tan hábil que se adecuó y hace, en una época conejos, en una época corderos, y va rotando.
Sí, porque eso, y también pasa en el frigorífico de Tehuajófa, el CAR, que hace liebres, y esto tiene que ver también con cuestiones de zafras.
Ah, mira.
Porque la línea, las líneas, vos tenés como guías, por donde van las roldanas con las reses colgando,
sí.
Si estamos hablando de una liebre, tenés que medir 1,95 m para poder trabajar esa guía.
Claro.
O tener una guía más larga, tenés que tener otro tipo de guías.
Claro.
Y tenés que adecuarlo para cada línea de producción. Lo mismo que no es lo mismo un frigorífico que faena novillitos,
bovino,
de 300,
claro,
kilos,
sí, sí,
que novillo de 500, porque ese animal... colgado de las patas te mide 2,20 m.
Claro, sí, sí,
y
sí.
Y el otro,
sí,
te mide 1,60 m. O sea que necesitas una línea mucho más alta o a la hora de colgarlo tenés que tener un refuerzo, porque una cosa es una res que sucia, o sea, o colgada, recién faenada, te pesa 800 kilos o 300.
Sí, sí, sin cuerear, que es despostada, digamos, ¿no?
Exactamente. Entonces... sí, está bien, y te voy a contar algo más, otro paréntesis.
Bien.
Costanzo faena ovinos los jueves. El resto de la semana faena principalmente cerdos.
Claro, claro.
Eso significa que
lechones.
El 20% de su operatoria es ovinos. El otro 80% es cerdos.
Cerdo, claro. Y no sé cuánto reservará, pero debe ser muy poco para conejos.
Claro, porque aparte es muy... Creo que la zafra de conejos y de liebres es a partir de julio, de julio, septiembre, es una zafra de 3 meses.
Sí, es muy, muy cortito, sí, es muy corto.
Sí, Pero eso significa que el 20% de su operatoria es bovinos. Ahora, operatoria. Ahora, la cantidad de cabezas faenadas quizás es menor.
Claro.
Porque, o sea, quizás el... Supongamos, si esos jueves, que el 20% de la operatoria de jueves son 10 cabezas que faena.
Claro.
Pero los lunes, martes, miércoles y viernes faena 20 cabezas cada día, estás hablando ya de que la operatoria es del 20%. Pero el volumen que mueve es del 8%.
Claro. Sí, sí, sí.
Entonces ahí ya hay que mirar todo eso, por citar un caso. Pero ahí cometieron un grave error de no exigirles a los que les dieron los aportes, de decir, vos tenés que ser fasón.
Sí, nos fuimos al diablo. Digo, volvemos. No en tiempo. No, nos ponemos a charlar. Volvamos a Ley Ovina.
Volvemos a Ley Ovina.
Bien.
Conclusión. La Ley Ovina, hay que ver qué pasa con el fondo. Hay un limbo enorme entre lo que pase con los fondos, lo que pase con un director de esa dependencia.
Es importante aclarar esto. No murió la Ley Ovina.
No, okay. La Ley Ovina no murió. Sigue vigente la Ley Ovina.
Esto es importante. Esto es importante porque hay gente que llamó a la radio, hay gente que preguntó, que manda por WhatsApp, porque... Le cuento, te cuento y le cuento a la audiencia. Si usted entra a laradiodelcampo.com o a la aplicación o lo que sea, va a tener el botón de WhatsApp y ese botón de WhatsApp usted puede preguntar lo que sea. Lo que sea, vamos a tratar de evacuarle cualquier duda. Pero bueno, es importante. Digo, a ver, que la gente sepa que puede preguntar, pero a ver, es importante decirle también, che, pará. La Ley Ovina no murió. No es que vino Milei, se acabó la Ley Ovina, este hijo de su madre de Milei, que viene a romper todo y lo que sea. No. Tampoco porque Milei sea un santo, digo.
No, lógico.
Claro, no demonicemos ni santifiquemos a nadie. Pero, digo, la Ley Ovina no murió. Que quede claro.
Vamos por ahí. Bien. Y eso creo que es la conclusión de esta ocasión, Carlitos.
Che, hace nada más ni nada menos que hace media horita que estamos charlando. Me encanta, Javi, me encanta. Van 28 minutos. Me encanta tener estas charlas y que la gente se entere de estas cosas y que nosotros no tengamos ningún pelo en la lengua para decir las cosas que sentimos, que pensamos y que... La verdad nos parece que es de alguna manera nuestro deber comunicarlas.
Definitivamente, ¿cómo? Estoy totalmente de acuerdo. No lleguemos a medios internacionales porque ahí vamos presos los dos, Carlitos.
Y seguramente. Y un día me meto con caballos y después, ¿sabes qué? Que me vengan a buscar, me van a sacar con las patitas para adelante. Porque tengo mucha información. Y cuando recabe toda la información... Un día te voy a llamar y me voy a poner a hablar con alguien de caballos en la Argentina y de consumo.
No lo hagas hasta que no esté tu libro escrito con mi prólogo.
Y vamos a revelar la verdad del consumo de equinos en el mundo y si es que la Argentina provee a ese consumo de equinos. Mirá cómo te la tiré.
Es mucho, ¿eh?
¡Qué temita! Javi, sí, muchas gracias como siempre.
Es un placer. El martes te espero en el programa aniversario, programa número 41 de las charlas modo hobby.
¡Uy, bien! ¿Cómo es eso? Contá.
Ya directamente celebro el mes de abril. Es el mes en que comenzamos hace 2 años.
Bien.
Así que... Bueno, ahora vamos a 41.
Ya 2 años.
Sí, no lo puedo creer. Qué grande,
qué lindo cuando la gente triunfa.
La verdad que estoy muy contento porque es un... Cuando arranqué, esto otro día si querés lo charlamos y te cuento los pormenores, pero cuando arranqué tenía mucho miedo. Mucho miedo.
Como todo, pero, Javi. Como todo cuando arrancamos.
Sí.
Pero bueno, la verdad que
fue terrible,
exitoso y fue comentado, fue escuchado, fue mirado, marcó tendencia. Bueno, eso es lo que uno busca. Y no busca uno ser famoso, busca comunicar, nada más.
Sí, la verdad que sí. O sea, la fama no tiene que ser el fin, sino la consecuencia.
Totalmente, totalmente,
esa Javier. Esa es la cuestión. Totalmente. O sea, si te conocen, que te conozcan por lo que haces. No que te conozcan y después quieran ver qué haces. Porque esa fama es efímera.
Totalmente.
O sea, sos un gran hermano. Y terminó Gran Hermano.
Y no te y se acuerda nadie de vos. No se acuerda nadie de vos. No. Eso no sirve. Javier Lauría, el periodista que más sabe de ovinos, aquí, en la Radio del Campo. Chao, Javi, gracias.
Carlitos, gracias. Buen fin de semana, hasta el martes.
Abrazo, hasta la semana que viene. Chao, ¿hasta el martes dónde?
En Modo Ovis.
Bien.
Ahí buscan, Modo Ovis.
Instagram, Modo Ovis. En vivo.
En todos lados.
¿Bien? Ahí está. Ahí nos vemos. Chao, Javi, que lo pasen bien. Que lo pases bien. Javier Lauría, aquí, en la Radio del Campo, hablando de ovinos.
La Radio del Campo. Única emisora con programación 100% agropecuaria.